Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de Maitri. Hoy, siguiendo como explicaba el programa pasado, el del lunes pasado, este tema que tiene que ver, ¿no?, con ese proceso de transformación. Por eso, bueno, el programa de hoy está relacionado con este tema, ¿no?, de nuestra identidad en relación a quién nosotros fuimos, quiénes estamos siendo en este momento y quiénes vamos a ser en ese futuro. Entonces, teniendo en cuenta de alguna manera que estos tres tiempos, ¿sí?, pasado, presente y futuro, están conectados, están unidos y no están estáticos. De la misma manera que nuestra identidad no es estática. Bien, antes de empezar, como quien dice, de lleno con este tema de hoy, quería pasarles la información a aquellas personas que pueden estar interesadas. La profesora Graciela López Abad va a brindar un taller sobre rejuvenecimiento. Este taller va a tener una duración de 3 meses, con una frecuencia de una vez por semana, comenzando el jueves 8 de agosto a las 20 horas. Aquellas personas que están interesadas se pueden contactar por dos vías. Por vía mail a graciela.abad@yahoo.com.ar o vía mensaje o WhatsApp al +54 911 6113 0198. Así que esto va a comenzar en agosto, ¿sí? Y aquellas personas que están interesadas se pueden comunicar por estas vías que dije recién. Taller de rejuvenecimiento. Obviamente que esto está muy relacionado con lo que trabajamos en el programa de los viernes, Co-Creadores, donde el cuerpo realmente tiene que estar bien, tenemos que sentirnos bien, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser un reflejo de nuestras emociones. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí al tema que está siguiendo, como quien dice, este caminito de lo que hablamos el lunes pasado, de este proceso de transformación. Y quería hacer hincapié en este proceso que es el tema de nuestra identidad, que tiene que ver con cómo estamos parados en este momento, que de alguna manera, a ver, es un momento caótico, un momento de crisis. Para mí como terapeuta es el mejor momento para trabajar, pero no es solamente por, uno tiene más pacientes o clientes. Es el mejor momento para trabajar porque hay un montón de situaciones en cada una de las personas, ¿sí?, en nosotros, en todos, que realmente está en crisis, en cambio, en ese proceso de transformación. Y fíjense de alguna manera la dificultad que todos tenemos en aceptar este proceso, en transitar, que después lo hablaré un poquito más en detalle, ¿no?, esta noche oscura del alma, ¿no?, como varios autores han hablado durante infinidad de años. Y la dificultad también de todos nosotros de poder vislumbrar ese futuro, volver, vislumbrar, digamos, ¿no?, esa nueva identidad realmente bien, realmente sana, feliz, contenta, ¿no? Entonces, este es el proceso, digamos, ¿no?, en el que estamos todos trabajando en este momento, en nuestras casas, con todas las limitaciones que podemos tener, pero como hablaba yo en el programa pasado, saliendo de la dualidad de todo lo que tenemos que hacer, de todo lo que tenemos que tener, sino trabajando con el ser, que es lo que tenemos en este momento, que es lo que contamos, con esto, que es el espacio que tenemos alrededor. Entonces, estamos hablando de un proceso de transformación de nuestra identidad, de modificación de muchas cosas, de lo cual todos sabemos que eso que nosotros veíamos hace mucho tiempo como normal, ahora uno lo está, como quien dice, también reevaluando. Y una de las cosas que he visto, ¿no?, desde que empezamos con esta cuarentena, ya por marzo, todas las cosas que estaban establecidas, todas las cosas que estaban supuestamente encaminadas, y de repente esto hace un giro de 180 grados, ¿no? Y de repente ahora tenemos que mirar para otro lado y aceptar este proceso que cada uno está haciendo de manera interna. Entonces, para ver este proceso en relación a la identidad, ¿qué somos realmente? Y a lo mejor, ¿cómo estamos transitando muchos de nosotros este momento? Hay un cuentito que elegí para leer y después obviamente lo vamos a llevar al día a día, ¿no? A la vida real, ¿no? Y el cuentito dice lo siguiente. Dice, un pastor que vivía en una cabaña cerca de un bosque y a cierta distancia de una montaña, tenía un corral con gallinas y un rebaño de cabras. Aquel año hubo una gran sequía, con lo cual la mayor parte de la hierba desapareció. Por esa razón, el pastor decidió llevar sus cabras a lo alto de la montaña, donde probablemente, al haber más humedad, encontraría algo de hierba tierna para sus animales. Así lo hizo, y después de un largo caminar, llegó junto a la cima de la montaña. Allí sus animales pastaron durante unas horas, hasta que fue cayendo la tarde y el pastor decidió volver de nuevo a la cabaña donde vivía. Bajaba entre las piedras con su rebaño cuando vio frente a él algo grande, que enseguida reconoció como un nido de águilas. Al acercarse observó que en el interior había dos polluelos, uno de los cuales se había matado al desprenderse el nido de la roca en la que se encontraba. El otro polluelo, aunque algo se movía, parecía estar gravemente herido. Al pastor no le gustaban nada las águilas porque las tenía por enemigas. En alguna ocasión habían atacado a sus cabras e incluso se habían llevado alguna de sus gallinas. No obstante, llevado por la lástima, el pastor se agachó, tomó con delicadeza el polluelo herido y lo llevó a su cabaña. Allí lo curó como pudo y empezó a alimentarlo con pequeños trocitos de carne mientras dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El animal se recuperó por completo y empezó a crecer y crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar adulto de águila. A partir del momento en que el águila se hizo adulta, las cosas empezaron a cambiar. El pastor, que inicialmente se sentía tan orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse cada vez más inquieto con la presencia de aquel animal. De alguna manera, no lograba evitar que imágenes cargadas de emoción le vinieran a la cabeza y le recordaran lo que animales como aquel habían hecho con sus cabras y sus gallinas. Vayan prestando atención a estas partecitas, ¿no? Dice, un día el pastor llegó a una decisión, la de abandonar el animal en el bosque, pensando que sin duda la naturaleza se ocuparía de nuevo en ayudarlo a sobrevivir. Tres veces llevó el pastor el águila al bosque y tres veces el águila le siguió dando pequeños saltitos en el suelo. No sabiendo qué hacer, para deshacerse del animal, el pastor pensó y pensó, hasta que se le ocurrió la más absurda de las ideas. Metería el águila en el corral con sus gallinas. Cuando las gallinas vieron entrar en el corral a ese animal al que tanto temían, se adentraron despavoridas en la pequeña caseta en la que se refugiaban. Pronto se dieron cuenta del extraño comportamiento de aquel animal que permanecía quieto y solo, y se fueron acostumbrando de forma progresiva a su presencia en aquel lugar. Los años fueron pasando y aquel águila se acostumbró a vivir como gallina. Presten atención a él. Comía lo mismo que comen las gallinas, se movía como las gallinas e incluso aprendió a emitir los mismos sonidos que emiten las gallinas. Estaba la situación así. Cuando pasó por aquella región, un naturalista que estaba haciendo un estudio sobre las águilas de aquella región, y al pasar junto a la cabaña del pastor, contempló incrédulo el espectáculo que se ofrecía. Ni más ni menos que un águila conviviendo con gallinas. Corriendo, golpeó con fuerza la puerta de la cabaña del pastor, el cual al oír los ruidos abrió sobresaltado. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Le ruego que me perdone. Soy un naturalista que me dedico al estudio de las águilas y he visto algo inaudito, un águila viviendo entre gallinas. El pastor comprendió perfectamente la causa de la sorpresa de aquel investigador y después de invitarle a entrar en su cabaña, le explicó la historia de cómo la encontró, la curó y la crió entre las gallinas. El naturalista escuchaba absorto la historia hasta que algo le sacudió bruscamente, algo aparentemente inocente, ya que fue solo un sencillo comentario que hizo el pastor. Verá, amigo mío, el animal ha vivido tanto tiempo entre gallinas que ya no queda la menor duda de que aunque su forma siga siendo de águila, en su interior no es ya nada más que una gallina. De verdad que lo siento, pero no puedo estar en desacuerdo con lo que acaba de decir, contestó el naturalista. El pastor se sintió tal vez un poco agraviado, porque quizás consideraba que nadie conocía tan bien aquel animal como él. Si está convencido, ¿por qué no me lo demuestra sencillamente haciendo que vuele? El naturalista se fue al corral, tomó el águila e hizo lo primero que se le ocurrió, que fue lanzarla por los aires gritando ¡vuela! El animal cayó pesadamente y se escondió en el interior del corral. El pastor hizo una mueca irónica, aunque ello no hizo que el naturalista se diera por vencido. Entonces empezó a mirar a su alrededor como si buscara algo, hasta que se fijó en que a unos metros de allí había una escalera. Se acercó, tomó al águila, lo apoyó en una de las paredes de la cabaña del pastor y entró de nuevo en el corral. Agarró el águila y subió con ella por la escalera hasta llegar al tejado. Desde allí lanzó el águila por los aires diciendo ¡vuela! El pobre animal se precipitó como una bola de plumas contra el suelo y se quedó unos instantes aturdido. En cuanto recuperó su compostura, rápidamente se escondió en el interior del corral. El pastor le dijo entonces, si sigues así vas a matar a mi gallina. Por alguna razón, y a pesar de todas las evidencias en contra y de todas las críticas de aquel pastor, el naturalista tenía una absoluta certeza en que el espíritu de un águila jamás muere. Y por eso, a pesar de todo, no se dio por vencido. De repente algo en el horizonte captó su atención. Es aquello que se ve al fondo. Es el pico de la montaña donde encontré el águila cuando se desprendió del nido. ¿Por qué? Porque la voy a llevar allí, donde ella nació. Tal vez pueda así recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar. Tú estás loco, eres un insensato, incapaz de darte por vencido. ¿Acaso no has tenido suficientes evidencias de lo absurdo de tu teoría, de esa estupidez de que el espíritu de un águila nunca muere? El naturalista no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo en el corral, tomó el águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. El pastor, sin entender muy bien por qué, y viendo que caía la noche, tomó una linterna y lo siguió. Durante toda la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el naturalista supiera qué hacer para despertar el espíritu dormido del águila. Cuando llegaron al pico de la montaña, donde el águila había nacido, empezó a amanecer y entonces el naturalista observó algo curioso. El águila apartaba la mirada del sol, sin saber muy bien por qué. Agarró el pescuezo del animal y lo obligó a mirar al sol. En ese momento, el águila hizo unos extraños movimientos, abrió unas espléndidas alas y se puso a volar. Aquel día el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de gallina, sino de águila. Bien. Este es el cuento, digamos, ¿no?, que elegí en relación a este punto que tiene que ver con esta identidad, ¿no? Y en relación a esta situación donde posiblemente muchos de nosotros sigue viviendo de una manera o sigue sintiendo de una manera mucho más limitada de la que realmente tendría que ser. Lo que pasa que al hablar de identidad estamos hablando de lo que nos define. Al hablar de identidad estamos hablando de todo lo vivido durante tantos años. Entonces, mover algo de eso obviamente produce un malestar, produce incertidumbre, produce miedo. Entonces, lo que estamos viendo acá en torno a esta situación tiene que ver con que hay algo adentro de nosotros que tenemos que descubrir. Y fíjense, de alguna manera, en esta parte del cuento, cuando habla del águila que no podía mirar el sol. Y eso es, lo relaciono mucho con esa frase que había dicho en su momento Nelson Mandela en relación a que el ser humano no le tiene miedo a la oscuridad. Él decía que le tiene miedo a la luz. Entonces, esto que es lo que nosotros vivimos día a día, esto que posiblemente tenga que ver también con nuestro pasado, nuestro presente, situaciones muy oscuras, situaciones confusas o difíciles, querramos o no, forman parte de nuestra identidad. Entonces, salir de esta situación, salir de estos malos momentos, puede ser muy difícil, porque de alguna manera eso forma parte de nuestra zona de confort. Y ese es un término que seguramente ustedes lo habrán escuchado de distintos autores, ¿no? La zona de confort, ¿no? Ese lugar que nosotros nos dirigimos, ese lugar que forma parte, ¿no?, de esa identidad, que de alguna manera no nos hace gastar ningún tipo de energía, porque es como que uno funciona en piloto automático, ¿no? Pero obviamente que si nosotros queremos realmente hacer un salto, tenemos que comprender de que hay algo más allá de todo eso, ¿no? Hay algo más allá de lo que veníamos haciendo durante tanto tiempo, pero obviamente eso requiere un proceso de desintegración de esa identidad, ¿no? Entonces, desintegración de ese ego, de esa personalidad que nos ha definido durante tanto tiempo. Y eso produce un miedo, un malestar, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Y la tendencia como decía este físico Jean-Pierre Garnier-Mallet, que si nosotros no tenemos un control, nosotros no trabajamos activamente en relación a ese futuro que va por venir, la tendencia es ver un futuro malevolente, ver un futuro oscuro. Entonces, y encima, si nosotros vemos alrededor, todo como lo explicaba yo el lunes pasado, todos los medios de comunicación o las redes sociales, en general, lo que observamos siempre son noticias negativas. Entonces, externamente vemos situaciones negativas. Internamente no nos estamos sintiendo bien. Pero hay algo, una chispita dentro de nosotros que realmente quiere sentirse bien. Pero para realmente empezar a tomar, como quien dice, un poco más de iniciativa en relación a esto, tenemos que dar ese salto que cuesta tanto. Por eso, una de las cosas, obviamente yo como terapeuta lo he visto durante muchos años, es cuando la persona llega a la consulta con ese grado de insatisfacción, pero es un grado de insatisfacción que es inspiradora. ¿Por qué? Porque la persona llega a ese punto donde dice: hasta acá llegué, esto se acabó, no sigo más. Y ahí está el punto, ¿no?, donde la persona tiene que tomar esa decisión. Es una decisión que es interna, es una decisión que es propia, y es ese momento de alguna manera donde la persona posiblemente a veces toque fondo, y es ese momento donde la persona parece que está llegando hasta el final de sus límites, pero es, de alguna manera, es ese momento metafórico, como lo explicaba el lunes pasado en el programa, donde se produce ese proceso de transformación del gusano en la mariposa. Entonces, por eso vuelvo a repetir, ¿no? Este momento, el que estamos todos transitando, ¿es un momento de crisis? Sí, es un momento de crisis. ¿A la gente le gusta pasar por los momentos de crisis? No, no le gusta pasar por los momentos de crisis. ¿La persona quiere hacer modificaciones? ¿La persona quiere estar mejor? Sí, sí. Pero ¿cuál es el punto? Desde este lugar, ¿sí?, volvemos a lo que decía al principio, ¿no?, desde esta zona de confort, obviamente que no lo vamos a lograr. Entonces, por eso, a ver, este proceso de alguna manera en que todos hemos caído, ¿no?, en esta sensación de que parece que somos todos gallinas y no comprendemos que podemos tener otra capacidad, que a lo mejor estaba de manera potencial, como en el caso de este cuento, de ser un águila. Y es algo que no es casualidad que este cuento hable sobre el águila, porque posiblemente después a lo mejor lo explicaré un poquito más el viernes en el programa de co-creadores. El águila es un animal muy interesante que habla este doctor Grigori Grabovoi junto con el león, que son animales muy especiales que tienen capacidades muy especiales. Entonces yo creo que esto que elegí de este cuentito para leerles, ¿no?, en relación a lo que ese animal se creía y lo que realmente era, que era un águila, según este científico, este doctor, que es Grigori Grabovoi, habla de un animal que tiene una capacidad de teletransportarse, habla de un animal que puede variar su peso corporal, habla de un animal que tiene una visión irracional. Escuchen esto, una visión irracional, que puede ver más allá de las cosas, que puede anticiparse las cosas, y sabe el águila a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir. Como que tiene, a ver, como una clarividencia para ver las cosas. Entonces, y a su vez, se maneja con esas plumas, que según Grabovoi tienen una función muy importante junto con sus ojos, para poder tener ese impulso que funciona como una señal, para poder tener una lectura de todo lo que está alrededor. Así que fíjense qué loco, ¿no? Que suena escuchar eso de este animal, del águila, ¿no? Que lo dice este Grigori Grabovoi. Entonces, fíjense, ¿no? De lo que estábamos hablando, de pasar este animal, que era el águila, que tenía ese potencial, ¿no? Pero quedó encerrado, quedó adaptándose a las circunstancias, ¿no? Y viendo cómo se manejaba todo el entorno y siendo uno más del entorno, ¿no? Siendo uno más. Entonces, esto es lo mismo, si ustedes vieron la película de Matrix, la trilogía de Matrix, cómo era Neo anteriormente, ¿no? Un ingeniero, creo que era en informática, ¿no? Un muchacho que trabajaba en informática, una vida monótona, era uno más. Pero cuando aparece Morfeu, que le da las dos opciones de pastillas para elegir, y elige la de despertar, ahí automáticamente dejó de ser ese muchacho. Cambió el nombre, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ese momento? ¿Sí? Puede parar las balas, puede reanimar a una persona, como se ve en la película, ¿no? Puede volar. Entonces, dentro de esto que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Cuántas cosas que para esa identidad nuestra, que está formada y se mantiene muy firme, ¿no? Bien solidificada gracias a esa zona de confort y a esa rutina, hablar de determinadas cosas suenan de ciencia ficción, suenan, ¿no? Como totalmente irracional, pero como hablábamos en el programa anterior, ese es el pensamiento que posiblemente tenga la oruga. Entonces, poder decirle a la oruga que va a volar es irracional para ella. Pero cuando hace ese proceso, que no es gratuito, obviamente, volar es algo cotidiano y es racional. Entonces, esto yo creo que es el proceso que cuando uno ve en la consulta, la gente que uno va atendiendo, ahora de manera online, con todo lo que está pasando en este día a día, en sus casas, con las cosas que no se pueden hacer y las cosas que no se pueden tener. Entonces, de repente, cuando uno le dice a una persona y le plantea todo ese buen potencial que puede tener, o ese buen futuro que puede tener, la persona se queda dura, digamos, ¿no? Porque no lo puede comprender. ¿Por qué? Porque para la identidad que formó durante tantos años, eso es irracional. Y correr a la persona de esa zona de confort también tiene, obviamente, un gran trabajo. Entonces, esto es parte, digamos, ¿no? Del proceso en el que estamos. Y de alguna manera, siguiendo, digamos, ¿no? Este cuentito, digamos, ¿no? Del águila, tenemos que comprender que hay un montón de capacidades que están en nosotros, que hay un montón de cosas que de alguna manera no tenemos que hacer o tener, simplemente que ya vienen en esa mochila, ¿no? En ese bagaje que es en el que tiene que ver con el que nacimos, con el que vinimos. Y es parte de empezar a comprender realmente quiénes somos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, digamos, ¿no? Que a veces uno no sabe bien responder. Y nos definimos por lo que nos han dicho, nos definimos de alguna manera por determinados parámetros sociales, ¿no? Y hacemos cosas que realmente tienen que ver con esa rutina. Por eso fíjense un detalle ustedes que están del otro lado escuchando. ¿Cuántas cosas dentro de lo que ustedes venían haciendo ahora con esta cuarentena, con esta crisis, con este movimiento, posiblemente ya no la estén haciendo y vaya a saber después si la van a continuar haciendo. ¿Cuántas cosas que tenían que ver con esa identidad que ustedes formaron, todo esto que se está moviendo de manera externa, parece que está trabajando para desintegrar? ¿Cómo nos vamos a sentir? Obviamente con miedo, con desesperanza, con angustia, con tristeza, con melancolía, todas las emociones que de alguna manera, si uno las analiza, y pueden ser lógicas. Sin embargo, este es el momento donde hay que mantenerse más firme, hay que tener esa certeza y esa esperanza de que uno va a dar ese salto, ¿no? O sea, volviendo a lo que yo dije antes, estamos transitando esa noche oscura del alma. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿La están pasando 10 puntos? No, seguramente que no. Lo difícil es entender y lo difícil es tener la certeza de que lo que va a venir para cada uno de nosotros va a ser mejor. Lo difícil es sentir algo que todavía no ocurrió o sentir algo que nunca ha ocurrido en nuestra vida. Por eso, como decía recién en relación al águila, que decía Grabovoi, de tener una visión irracional. Pero ¿saben qué? Esa visión irracional que tiene el águila la ayuda a ver muchísimo más cosas que otros animales y la ayuda a ir a un lugar seguro, a un lugar que sería el correcto, y evita lugares que puedan afectar, digamos, ¿no? con su persona. Entonces, volviendo al punto que hablaba yo al principio, ¿qué es irracional y qué es racional? ¿Entienden? ¿Para quién es irracional? ¿Es irracional para la oruga? ¿Es irracional para esa gallina que está, digamos, ¿no?, en ese corral y tiene solamente ese espacio? Pero para la mariposa que se transforma, no. Y para el águila, que tiene todas estas capacidades, como dice Grabovoi, tampoco. Así que bueno, vamos a hacer ahora sí entonces una pequeña pausa y después ya continuamos con la segunda y última parte del programa.
Maitri, enfocándonos hacia el mejor futuro para nosotros, en el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Thank you. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Bueno, acá estamos en la segunda y última parte del programa. Acá nos dice una oyente, Silvana, nos pregunta ¿cuándo se abre un abanico de posibilidades? ¿Cómo identificar cuál es el camino? Yo creo que de alguna manera, Silvana, en relación a esto, ¿cuándo se abre un abanico de posibilidades? Yo creo que son en estos momentos. Volvemos al punto. Son los momentos de los cuales a la gente no le gusta transitar, son los momentos esos oscuros, son los momentos posiblemente a veces donde está todo revuelto, pero esto lo dice también el doctor Bruce Lipton, ¿no? Que en esos momentos de crisis, ¿no? En esos momentos donde está todo revuelto, es ese mensaje que se nos está planteando a nosotros, en el cual nos está diciendo que la vida que nosotros llevamos no venía bien, no estaba siendo coherente. Entonces, en esos momentos donde están en ese juego, donde tenemos que pasar esa noche oscura, donde tenemos que transitar toda esa confusión, donde tenemos que transitar todas esas dudas, donde sentimos que parece que estamos perdiendo un montón de cosas, pero si seguimos adelante de alguna manera, vamos a lograr un descubrimiento. Vamos a tener, como quien dice, una revelación. Vamos a transitar algo que posiblemente tenga que ver con una nueva faceta nuestra, con una nueva creatividad, un nuevo camino, ¿no? Pero para eso, de alguna manera, volvemos al punto, tenemos que salir de esa zona de confort. Entonces, en relación a esto, el trabajo, como dije yo al principio, es cómo mantener ese coraje, mantener esa confianza, mantener esa certeza absoluta de que algo valioso, aunque ahora nosotros no lo vemos, ¿sí? No lo vemos, va a aflorar dentro de nosotros. Ese es el punto, digamos, ¿no? Importante. Lo que pasa que comprender que nosotros podemos ser creativos, comprender que tenemos su potencial, comprender que podemos salir de ese corral, como el cuentito, donde estaban las gallinas, y que podemos volar. Pero, como yo dije recién en el anterior bloque, ¿no? No es solamente volar, porque el cuento habla de un águila, y el águila, como dije antes, junto con el león, son dos animales que tienen características muy especiales. Por eso, si ustedes ven a lo largo del tiempo, el símbolo del águila, en cuántos lugares aparece, ¿no? En cuántos escudos aparecen, ¿no? No debe ser casualidad esas cosas, ¿no? Entonces, no solamente elevarse, ¿no? Porque lo que va a hacer el águila se va a elevar, sino las capacidades que tiene ese águila, ¿no? Entonces, ¿cuántas capacidades que están ahí en nosotros están ahí esperando por despertarse? Por eso volvemos al punto de elevar el nivel de conciencia, de hacer un salto, de empezar a ver las cosas desde otro lugar. No se olviden que estamos en el 2020, son 2-2. O sea, acá estamos hablando de visión, acá estamos hablando de la dualidad, acá estamos hablando de lo que me pasa a mí con el otro. Entonces, tenemos que comprender de alguna manera de que tiene que haber una nueva visión. Pero esa visión, no desde la rutina, no desde lo que veníamos haciendo, entonces chocamos contra eso. Por eso hay mucha gente que quiere volver a hacer lo que hacía antes. Y como yo lo he dicho en otros programas, la pregunta es, ¿uno era feliz con lo que estaba haciendo antes? Lo que pasa es que habían tantas actividades en el medio, tanta carga, tantas cosas, ¿no? El trabajo semanal, otro tipo de actividades, ¿no? O sea, de lo cual uno llegaba a su casa y tenía un poquito tiempo para ponerse al día con las cosas, para hablar con sus hijos o su pareja, ¿no? Y bueno, y al otro día arrancamos, digamos, de vuelta, ¿no? Entonces, de repente, ahora que empezamos a sacar las cosas, ¿con qué nos quedamos? ¿Sí? O sea, yo creo que en algún aspecto esa insatisfacción o ese malestar ya estaba latente, ¿sí?, en la supuesta normalidad que teníamos antes, y esto vino como a acelerar un proceso, ¿no? Vino como a dar un shock muy fuerte. Por eso hay mucha gente que está teniendo un rol activo saliendo del lugar de confort. Y salir de ese lugar de confort es, obviamente, hacer posiblemente cosas impensadas, ser, emplear la creatividad en otras cosas, ¿no? Pero el punto, lo que todos estamos viendo, es que la rutina que uno tenía ya no es la misma, ¿no? Entonces, hay una frase que había dicho Hermann Hesse. Él decía, para que surja lo posible, ¿sí?, vuelvo de vuelta, para que surja lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Entonces, fíjense en ustedes ahora, cuántas cosas imposibles están haciendo, intentando hacer, pero desde lo más ínfimo, ¿no? Puede ser, uy, nunca cociné y estoy cocinando, eso era imposible. Bueno, ¿cuántas veces están haciendo esas cosas? Y posiblemente el día de mañana eso ya entra dentro del terreno de la posibilidad, ¿no? Y para eso, como explicaba yo también el lunes pasado y el viernes pasado en el programa de co-creadores, lo importante es no entrar en ese modo de preocupación excesivo. Por eso hay un autor que también a mí me gusta mucho, que es Milton Erickson. A mí siempre me gustó la frase de este doctor Milton Erickson, que decía que siempre hay tiempo para volver a tener una infancia feliz. Por eso de que todo está en movimiento y que podemos hacer cosas para volver a ser feliz a esa criatura, ¿no?, que está en todos nosotros. Y este doctor Milton Erickson decía, no me inquieta cómo algo se va a resolver, porque aguardo curioso, fascinado y expectante ante lo que pueda llegar a emerger, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Y como no sabemos qué cosas pueden emerger en cada uno de nosotros, ¿no?, lo normal, lo entendible y lo lógico, lo racional, es tener miedo y tener todas estas emociones, que era la que yo dije anteriormente. Pero el punto, ¿cuál es? Es traspasar esta noche oscura, porque obviamente tiene un principio y tiene un fin, y comprender, como decía Nelson Mandela, que nuestro miedo no es a la oscuridad, el miedo es a la luz, que nos encandile mucho, porque no estamos acostumbrados a conectarnos desde ese lugar, porque nuestra identidad se formó con un montón de experiencias, un montón de situaciones que posiblemente sean traumáticas, hayan sido traumáticas, y nos hemos acostumbrado, nuestra identidad se acostumbró durante mucho tiempo a reaccionar, o sea, vivir en el presente reaccionando continuamente frente a las situaciones. Entonces, por eso a veces una persona puede tener un sentimiento de culpa muy grande frente a algo y no lo puede manejar. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de informaciones que están viniendo de mucho más atrás. Entonces, este es el proceso de alguna manera que estamos hablando. Y vuelvo a repetir, acá el salto importante es trabajar desde ese lugar que tiene que ver con el ser, con nuestra identidad. ¿Qué tipo de identidad cada uno quiere? ¿Qué tipo de presente está eligiendo? ¿Qué tipo de futuro quiere proyectar? ¿Y qué tipo de pasado quiere tener? Por eso una de las cosas dentro de lo que sería lo irracional, para esa gallinita que está en ese corral, y dentro de lo irracional, que sería para esa oruga, que todo es lento, que todo va muy, a ver, a pasos muy lentificados. Eso que es irracional, que tiene que ver con hacer modificaciones, donde yo puedo modificar un evento del pasado. ¿Cómo modificar? Sí, mentalmente visualizar una situación y modificarla de la manera que para que mi cerebro, para mi persona, ese acontecimiento se pueda ver de una manera más amorosa. Y si puedo poner en palabras algo que me ocurrió durante mucho tiempo, algo que no pude decir, pero supuestamente ese pasado es estático. Y sin embargo, cuando pongo en palabras algo que estaba ahí pendiente y que no pude decir, yo me siento mejor. Y esto, a ver, esto estamos hablando de algo que también lo planteaba Freud. Entonces, este es el punto, ¿no? Donde todo está en continuo movimiento. Y dentro de eso irracional, que es lo que yo le planteaba hace un ratito, eso irracional pasa a ser racional para otro nivel de conciencia, para otro tipo de identidad. Lo que pasa que para pasar a esa nueva modalidad, tenemos que desintegrar, tenemos que trabajar con todas las resistencias que cada uno tiene internamente, pero cada uno tiene esa capacidad para lograrlo, cada uno tiene, sin llegar a ese extremo, ¿no? De la gota que rebalsó el vaso, sin llegar a pegarse contra la pared, uno lo puede trabajar antes. Y como todos estamos conectados, fíjense alrededor, fíjense sus familiares, fíjense sus vecinos, fíjense lo que puedan observar en algún programa de televisión o en algún medio de algo que le pasa a otra persona. Entonces, que funcione como ejemplo para que nosotros podamos hacer alguna modificación. Y a su vez, si nosotros vemos algo que es inspirador desde otra persona, que también funcione como motor para que nosotros también podamos hacer ese salto. Pero la clave, como lo dije al principio, es salir de esa zona de confort, es tener un rol activo, es transitar obviamente todas estas emociones que en este momento son posiblemente negativas, ¿no? Pero esto tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Pero al salir de todo esto, al transitar todo esto, ¿no? Va a haber algo que posiblemente a lo mejor nunca lo tuvimos. Y eso posiblemente nos genere miedo. Por eso la tendencia es volver a lo conocido, la tendencia es volver a lo que ya uno hizo. Cuesta mucho ir más allá, cuesta mucho ver algo que nunca ocurrió. Por eso es desintegrar esa personalidad o ese ego, ¿no? Entonces, como hablábamos en el programa pasado, ¿no? Entonces, de la misma manera que el gusano entra en esa fase de crisálida para ser digerido por sus propias enzimas proteolíticas y luego transformarse en esa mariposa, también nosotros, nuestra identidad tiene que ser digerida para que surja una nueva presencia que está mucho más en línea de quiénes somos en realidad. Es un proceso. Y yo creo que de alguna manera, parte de todo lo que estamos viviendo desde marzo está relacionado con esto. Entonces, obviamente que no es fácil, obviamente que esto se va trabajando de una manera a nivel personal, pero es mantener esa perseverancia, mantener esa constancia, tener esa certeza de que uno va a estar bien, más allá de lo que uno pueda observar en este momento. Tener esa confianza, esa fuerza de que ese futuro va a estar alineado con esa nueva identidad que está en este proceso de transformación en nosotros. Bien, y antes de terminar, vuelvo a repetir entonces a aquellas personas que les pueda interesar. La profesora Graciela López Abad va a brindar un taller de rejuvenecimiento, la duración es de 3 meses, con una frecuencia de una vez por semana, que va a comenzar el jueves 8 de agosto a las 20 horas. Aquellas personas que están interesadas se pueden comunicar al mail gracielaabadnumeros@yahoo.com.ar o vía mensaje WhatsApp a más 54 911 6113 098. Así que bueno, de mi parte, los veré el viernes que viene en el programa Co-Creadores, el miércoles, recuerden, el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, y el otro lunes, obviamente, estaremos acá de vuelta en Mantra con Maitri. Así que de mi parte les mando un saludo para Claudio que está del otro lado, para toda la gente de Mantra. Y nos veremos en el próximo programa. Chau, chau.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.